Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Jesús empleaba las parábolas para explicarnos el reino de los cielos. Y algunas parábolas pues nos resultan un poco desconcertantes, como la que aparece en la lectura del Evangelio de hoy, de este miércoles de la semana 20 del tiempo ordinario. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Y por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza. Y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a cada uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pues, ¿qué nos dice esta parábola? ¿Cómo nos puede desconcertar e incluso pues hacer como que tratemos de cambiar nuestros parámetros, nuestras maneras de pensar? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es injusto? ¿Qué es arbitrario? ¿Que actúa pues no según aquello que debería ser lo lógico? Pues lo que nos quiere decir Dios es: cambia tus esquemas sobre mí. Yo rompo los límites de lo razonable. Yo soy bueno sobre toda medida. Yo siempre voy a más, doy más. Así que pues que intenta tú también pues como que proyectarte mucho más allá de lo que te dicen tus medidas habituales. Ahorita que pasaba por ahí abajo y vi el corcho, había un letrerito que decía algo así como: buscamos personas con pensamiento infinito, o algo así. Pues sí, nuestros pensamientos van más allá, son infinitos, no tienen límite. Por eso nos hace bien este tipo de parábolas, de explicaciones del Señor, porque como que nos sacan de nuestra manera habitual, nos dicen: rompe tus maneras habituales. Dios es mucho más grande de lo que tú puedas pensar que es. Vete al infinito. Ya decía la Sagrada Escritura: mis caminos no son los caminos de ustedes. Él va a superar cualquier sueño o cualquier imaginación. ¿Y cuál es el modo de Dios? ¿Cuál es la medida de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Pues lo dice Él mismo en la revelación. Dios es amor. Deus caritas est. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, si tú eres imagen de Dios, vas a estar siempre invitado a permanecer en el amor. Porque Dios es amor y el amor es de Dios. Donde hay amor se manifiesta Dios. Y el amor siempre está más allá de la justicia, más allá de la razón, más allá de lo lógico, más allá de lo estricto, más allá de lo sensato. Va más allá. Por eso dice Dios, no me vayas a tratar a mí así como quien va a hacer un negocio. Si yo te voy a dar 10 para que no me des 10. Tú dame todo y yo te voy a proyectar al infinito. Yo te voy a hacer que tú no tengas ningún límite. Nada más que confía. Vive según esta nueva manera, que es la manera del amor. Aunque no alcances a entenderlo muy bien, pues dedícate a esto. No te salgas de este ámbito. Vive siempre en este ámbito del amor. Esa es mi manera de vivir y esa quiero que sea la tuya. Nos podríamos pensar que nos dice Dios. Rompe tus esquemas. Da más de lo que das habitualmente. Dicen que el Padre Pío siempre repetía mucho esa palabra. Ama más, ama más, ama más. Cuando estás amando, pues ama más. Porque así es Dios, es un amor infinito. Incluso dicen que así es el cielo. El cielo no es como si dijera, ya recibiste pues tu medida y ahí te quedas. No, sino el cielo es un amor siempre creciente. Precisamente porque es infinito. Siempre puede, pues, recibirse más y 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 más. Sin límite. Y por toda la eternidad. Por eso, aquí en esta parábola, como que dice uno, qué raro, que no les haya dado más. O que les haya dado lo mismo a los que trabajaron un ratito. Pues así nos quiere explicar el Señor. ¿Cuál es su esencia? Dios es amor. Tú permaneces en el amor, permanecerás en Dios. Acostúmbrate a vivir siempre en este ámbito. No vayas a manejarte en el ámbito de la pura justicia, de lo lógico, de lo razonable, sino ve siempre a más. Ama más, haz más locura. Pues podemos aplicarlo para todo en nuestra vida, como sabemos, de esta manera, para la mortificación, para el apostolado, para la entrega, para la pobreza. Pero vamos a tratar de aplicarlo pues para la caridad con el prójimo, porque como dice también San Juan, si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Y tenemos que estar haciendo siempre ejercicios, es decir, a mí no me resulta difícil amar a Dios, amar a Jesucristo, pero qué difícil me resulta amar a las que están junto a mí. Qué difícil me resulta, pues, darme y abrir mi corazón con aquellas personas que veo que tienen tantas miserias y que además muchas veces se manifiestan contrarias a mí, me agreden o sé que no les caigo bien o no me ven con buenos ojos. Entonces otra vez vendrá el Señor y me dirá, a ver, lee estas palabras, deja que estas palabras caigan como una semilla y germinen en tu corazón. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Y otra vez rompe tus límites, ve a más. Empieza una nueva manera de, pues como de tener esta flexibilidad que siempre se va al infinito. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. A quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pida y no reclames a quien te robe. Qué cosa más chistosa. Ya te robaron, pues no reclames. Traten a los hombres como ustedes quieren que ellos los traten. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes hacen el bien a los que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tendrán? Los pecadores también lo hacen. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tendrán? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto. Pero ustedes amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar remuneración. Así su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y perversos. Y otra vez nos dice, rompe tus límites, no razones con tus parámetros, sino con los parámetros que están siempre pues más allá de tus propios pensamientos, como dice ese letrerito de allá abajo, pensamientos infinitos, personas que se abren al infinito, que no tienen límite, porque no tienen límite el amor de Dios, y porque en la medida en que nosotros demos, recibiremos, porque el Señor nos dice que nos parezcamos al Padre Celestial, que es bueno con los ingratos, con los malvados. Pues esa es nuestra tarea, y podemos decir, Señor, ayúdame, porque mi corazón es mezquino, porque es pequeño, porque se cierra, porque es crítico, porque tengo malos sentimientos, porque tengo pues como mal fondo, tengo malas entrañas. ¿Ah, sí, tú tienes malas entrañas? Sí, tengo malas entrañas. ¿Por qué tienes malas entrañas? Pues porque así vengo del pecado original y se han enconado con mis pecados personales. ¿Qué tienes en tu corazón? Pues tengo mucho vinagre. Tengo malas cosas. Tengo vinagre y lo que cae se avinagra. Pero que mi corazón es malo. Y entonces, pues ve a hacer como esos ejercicios de purificación, como si, pues no sé, como si se nos hubiera quedado pegado en la olla, pues aquello malo, y tendríamos que agarrar una piedra, pómez, y empezar a raspar hasta que se lave bien, o también podemos echarle agua y poner a hervir el agua para que el agua caliente pues quite eso malo que tenemos pegado. Y pues que nos enciende el amor de Jesucristo y que sea eso lo que tengamos, el fuego de Cristo. Pues quiero tomar lecciones del corazón de Cristo, del corazón de María, porque no quiero tener este corazón mío tan pequeñito. Y que si no lo purifico, pues tendré que irme al purgatorio a purificarlo, no vaya a ser que incluso al infierno, donde ya no se purifica, sino que simplemente sufre. Porque nada manchado, nada impuro puede entrar en la presencia de Dios, nada que no sea amor, solo el amor está en el cielo. Y acostúmbrate a amar, estás amando a tus hermanos. ¿Con quiénes vives? Pues con fulano, con mengana, con sutana, con perengana. ¿Las quieres? ¿Todas? ¿Quieres a todas las de casa? ¿A todas las que has convivido con ellas? ¿Guardas venenos? ¿Resentimiento? ¿De quién sabe desde cuándo? Pues sí, pero no me los puedo quitar. Bueno, pues pídele a Jesús, humildemente, desde el fondo de tu corazón, que te purifique, que haga tu corazón bueno, reconoce que no es bueno tu corazón, que necesitas hacer un trasplante. Quítame mi corazón, dame el corazón de María, dulcísimo, inmaculado, dame el corazón de Cristo, misericordioso, sacratísimo, que solamente ama y que perdona, que es pacientísimo, que todo lo disculpa. Pues quítame, como dice el Salmo, el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Pues toda mi historia va a ser esta lucha. Toda la historia de la humanidad es la lucha entre el amor y el no amor. Toda la historia. ya ha vencido el amor en la cruz de Cristo, pero tiene que ir venciendo en cada corazón. Pues vamos a abrir el nuestro y decir: que venza tu amor, Señor, en mi corazón. Que no se me vaya haciendo como que se pierda a veces la batalla, o que pierda como escaramuza. Decía: aquí ya perdí, aquí no amé, aquí no estoy amando. Ya llevo no sé cuánto tiempo viviendo con esta persona y no la quiero. ¿Cómo le hago para quererla? Y tenemos que decir: pues vela como la ve Dios. Siente dentro de ti como siente Dios. ¿Y cómo la ve Dios? Pues la ve con misericordia, con deseos de perdonarla, con deseos de echarla para arriba, la redime. Pues ves que tiene muchos defectos. Bueno, tú lucha más en los defectos que ves que ella tiene. Asume sus defectos. Haz los tuyos. A veces, pues no sé, llega alguna señora, por ejemplo, por ahí, y dice: pues ya no aguanto a mi marido porque mi marido es muy borracho. Ya no sé qué hacer. Pues ¿sabe qué puede hacer, señora? Además de rezar mucho, haga usted muchos sacrificios de sobriedad. Usted no beba ni una gota de alcohol, y además no tome Coca-Cola ni café, porque le gustan mucho, ¿verdad? Sí, sí, me gusta mucho la Coca-Cola y el café. No, pues no tome ni Coca-Cola ni café. Y va a ver cómo, con la gracia de la sobriedad, va a poder darle la gracia de la sobriedad del alcohol a su marido. Porque va a ser suyos los pecados de su marido. En vez de estarse rebelando y estar despotricando y estar quejándose, haga lo que hizo Cristo, que tomó nuestros pecados sobre sus espaldas. Y así podré decir yo: bueno, esta persona tiene muy mal carácter. Pues tú ten muy buen carácter, siempre de buena, siempre sonríe, siempre alegra, siempre perdona. Aquello que hacía también el santo cura de Ars, como sabemos, cuando venían los grandes pecadores a su confesionario, pues se daba unas disciplinas que dejaba las paredes llenas de sangre. Y dormía en el frío piso. Hasta le dio una parálisis facial por dormir sobre la piedra fría. Está haciendo suyos. Eso es amor. Es decir, es el amor de Cristo. Si no, pues es problema de ella. Es así. Es que tiene esta forma tan fea de ser, este carácter tan ríspido, tan amargo. Pues tú sé más dulce y vas a ver cómo ella poco a poco va a cambiar sus maneras feas y amargas. Y es muy, me choca porque es muy glotona, muy comelona. Bueno, pues sacrifícate por ella. Tú vives especialmente la templanza. Y así te vas a solidarizar con su lucha. Lógicamente tendremos también que hacer corrección fraterna, lo que haga falta, pero no basta, porque a veces la corrección fraterna la podemos hacer porque nos da coraje lo que está haciendo esa persona. Nos cae mal. Y entonces, como no quiero que siga haciendo eso, le digo con corrección fraterna: oye, pero la estás queriendo, la estás asumiendo a tu propia realidad. Como cuentan de la vida de el Papa San Pío X, que cuando era el arzobispo cardenal de Venecia, pues allí en su diócesis hubo un robo sacrílego. Se robaron de un sagrario los cálices y los copones y dejaron las hostias tiradas y pisoteadas. Pues los ladrones no tuvieron cuidado de dejar las hostias, sino no, las dejaron aventadas, tiradas. Y entonces, pues el arzobispo, el cardenal, hizo unas jornadas de desagravio a la Eucaristía por esa gran afrenta. Y él mismo empezó a hacer ayuno. Empezó a vivir unos días de mucha penitencia. Y sus hermanas que vivían con él estaban ya preocupadas, diciendo: ya come, ya deja tu ayuno. Y le dijeron, al fin y al cabo, el patriarca de Venecia no es el culpable de este robo sacrílego. Como diciendo, pues no lo robaste tú. Y él les contestó, ¿quién sabe? Como diciendo, a lo mejor sí soy yo el culpable. A lo mejor no me preocupé suficiente por el amor a la Eucaristía, por la adoración a la Eucaristía, por la formación de mis feligreses, por los párrocos, la santidad de los párrocos y estos feligreses que vinieron a hacer este robo, pues yo soy el culpable de que lo hubieran hecho. Como dicen ahora, pues, adopta un sicario. ¿Por qué hay tantos narcotraficantes y tanto crimen organizado? Pues porque nosotros no somos más santos, porque no rezamos más, porque no nos sacrificamos más. Adopta uno. ¿A quién? Pues al que Dios quiera. Tú adopta uno. Reza por él. Haz sacrificios por él. Asume su falta, sus crímenes, sus robos, su violencia. Y entonces ayudarás a que cambie esta situación de desorden que hay en nuestro país. Y así, pues, a todos los niveles, en la delegación de México, o en la delegación del Bajío, o en la región, o en la iglesia. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones para que seáis arraigados y cimentados en el amor. Pues que Cristo esté en nuestros corazones para que el amor se cimiente y se arraigue. Es decir, ya estás como con buen fundamento porque te estás ubicando en el amor. ¿A qué te dedicas? Me dedico a amar. ¿Estás amando ahí? No, aquí estoy haciendo que triunfe el no amor, el egoísmo. Aquí me estoy cerrando. Ama más. Porque así va a ser tu lucha a lo largo de la historia de tu vida, la lucha entre el amor y el no amor. Decía San José María, derrochad cariño, hijas e hijos míos, aunque no seáis correspondidos. Como acabamos de escuchar en las palabras del Señor. Es que da sin esperar recibir, no reclames al que te robó, pon otra mejilla si te golpean una. Derrochad cariño, acoged a todos con una sonrisa. ¿A quién no le sonrío? Sonríe, salúdalo. Sacrificados por ellos. José, fíjate que después del Padre, la siguiente persona por la que pido más es por aquella que me llevo muy mal con ella, que no la quiero. Sacrificados por ellos. Saber pasar por alto las pequeñeces de la convivencia diaria sin concederles importancia. Pues da igual que no me haya respondido, da igual que me haya dejado más trabajo, da igual, no le doy importancia, porque amo, porque el amor siempre vence por encima del mal está el triunfo del amor. Buscad lo que une, no lo que separa. Si no seamos personas que siempre contradicen. Todos digamos que sí, que todo nos parezca bien. A veces muy cansado, y digo una persona que siempre dice no. Ya sabemos que lo primero que va a decir es no. Pues ser positivo, decir sí. Hay que decidirse a ceder gustosamente en lo personal. No en lo que es pues de la moral o de la fe, pero en lo personal, da igual. Siempre con garbo humano, sin hacerlo notar, con delicadeza, que jamás salga de vuestros labios una palabra de queja o de crítica. Sin hacerlo notar. Yo creo que María, pues Siempre estaba como en el último lugar. Muy bonito ver. Por ejemplo, pues que ella dice, cuando se pierde Jesús en el templo, tu padre y yo te estábamos buscando. No, yo y tu padre. Tu padre y yo. Y cuando se mencionan también las reuniones en el cenáculo con los apóstoles, siempre dice, al final se dice, y María, la madre de Jesús. Porque tenía esa actitud discreta, sin hacerse notar con gran delicadeza. Por eso vamos a pedirle que nos siga dando lo que necesitamos. Que le vuelva a decir a Jesús, no tienen vino, fulanita no tiene vino. ¿Qué significa no tiene vino? Pues le falta el fuego del amor, le falta la capacidad de perdonar, le falta la comprensión, le falta la sonrisa, le falta el buen humor. No tienen vino, no tiene vino, fulanita no tiene vino. Así que nadie trabaja tanto como María, nadie. Allá en la zona del sacerdote donde vivo, hay un cuadro en el oratorio que estuvo mucho tiempo en la sacristía de aquí de Minuguapa. Estuvo mucho tiempo porque todavía se estaba construyendo ese espacio para el oratorio. Y es un cuadro que seguramente ustedes conocen, de que María está como mandando recaditos, o más bien haciendo que lleguen los recaditos a las personas que se los piden, a los necesitados, a un enfermo, a una persona que ya no tiene trabajo. Ella es la medianera, está pues haciendo que entre Dios y los hombres, pues los recaditos nos los consiga ella, esos recaditos que traen la gracia que se está pidiendo. Pues desde que empezó su tarea en Caná, pues la sigue haciendo. Yo no tengo buen corazón, dame buen corazón. Que me parezca a ti, que tenga un corazón con esas características. Limpio, como el tuyo, inmaculado, dulcísimo, no amargo, duro, áspero, como rasposo, y como el de tu hijo, que es como el tuyo, lleno de misericordia, lleno de comprensión, que asume los pecados, las faltas de los demás, pues para que me parezca Dios, que como decíamos, rompe sus límites, porque esa es su esencia, y el amor no sigue las reglas de la lógica justa, sino dice, tú trabajaste 10 minutos, toma tu denario, tú trabajaste 5 minutos, tú trabajaste medio minuto, toma el denario, yo te voy a dar sin estarme fijando en las cosas justas. Pues que sea así para todos, vamos a pedirlo para todos, porque como sabemos, pues Dios perdona muy especialmente a aquellos que actúan con caridad, que actúan con misericordia, porque están en definitiva reflejando esa realidad de Dios, esa esencia de Dios que es el amor.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.